Gracias por estar con nosotros en su programa Guiados por tu Palabra. Soy la hermana Lucy, qué gusto de poder compartir con ustedes este tercer curso que hablamos de la oración, la necesidad de estar en ese diálogo con Dios. Este día tenemos a una invitada muy especial, la hermana Luz. Hermana Luz, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios y muchas gracias por invitarme a este hermoso programa. Hoy vamos a compartir un tema muy bello, ¿no, hermana Lucy?
Sí, claro que sí. Ya la otra vez les decíamos a nuestros hermanos que nos escuchaban en la lección anterior, ¿de qué se iba a tratar?
Pues mira, la Biblia nos enseña a orar, es el tema que hoy vamos a compartir con todos nuestros oyentes. Y pues otra vez es una dicha enorme poder adentrarnos en la palabra de Dios, que es nuestro alimento.
Y descubrir que esa palabra que nos va guiando, porque ese es el nombre de nuestro programa, Guiados por tu Palabra, cómo nos guía en nuestra vida, en nuestro caminar, y bueno, también nos enseña a orar. ¿Qué te parece si antes de iniciar con la lección del día de hoy, iniciamos así, con esta oración que nos dispone, que nos sensibiliza a la presencia de Dios?
Por eso vamos a disponernos. Podemos iniciar con un salmo, el Salmo 3. Por eso vamos a invitar a todos nuestros hermanos a que vayan pronto por su Biblia, la Palabra de Dios, y busquemos el Salmo 3, donde esta oración nos exhorta a pedir la ayuda de Dios, la ayuda del Señor. Y el salmista dirá, a gritos pido la ayuda al Señor, y el Señor me contesta desde su monte santo.
Que con esta oración también, hermana Luz, vayamos descubriendo que es una oración que la hacemos muy propia. Tenemos la palabra, nos vamos a basar del libro de los Salmos, pero que esta oración la hacemos tan personal, hacerla con el corazón, no con los labios. Les recomendamos a nuestros hermanos que subrayen aquel versículo que más les guste o que más les ayude o que más les sensibilice, para que la hagamos muy nuestra.
También les invitamos a que hagan un ambiente muy propicio en su casa. Pueden apagar la televisión, desconectar el teléfono si es el caso, para que dejemos que el Señor nos hable y nosotros poder hablar con el Señor. Cuánta necesidad tenemos pues de tener este espacio, y el Señor está ahí esperándonos para nosotros elevar esta oración que brote de nuestro corazón y poder entablar este diálogo de amor entre nuestro Creador y nosotros.
Y ya lo decíamos en la lección anterior, para recordar un poquito cómo la oración es ese diálogo, esa intimidad, un hablarle con alguien que sabemos que nos escucha, que está atento, que quiere que le hablemos, porque la oración es una necesidad en el hombre, el estar unido a Él, que para eso fuimos creados.
Desde tu casa te invitamos a que nos acompañes a orar con este salmo, desde tu trabajo también. Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Señor, muchos son mis enemigos, muchos son los que se han puesto en contra mía, que dicen de mí, Dios no va a salvarlo. Pero tú, Señor, eres mi escudo protector, eres mi gloria, eres quien me reanima. A gritos pido ayuda al Señor, y Él me contesta desde su monte santo. No me asusta este enorme ejército que me rodea dispuesto a atacarme, porque tú, Señor, eres quien salva. Tú levantas mi cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Gracias, Señor, te damos porque eres un Dios de amor, de bondad. Como el salmista, nosotros queremos confiar en ti. Por eso, Señor, te decimos que tú eres nuestro apoyo, tú eres nuestra roca, nuestro refugio, nuestro escudo protector, y contigo, Señor, no tememos. Por eso hoy elevamos nuestra oración expresándote nuestra necesidad, esta necesidad de estar contigo, de sentirnos junto a ti, bajo tu sombra, bajo tu cuidado. Te pedimos por los nuestros, te pedimos, Señor, también por todos aquellos que sufren, aquellos que elevan esta oración y esperan de ti, porque tú eres un Dios de amor y de misericordia. Gracias, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Mira, hermana Luz, qué importante es iniciar nuestro trabajo, todas nuestras actividades, poniéndonos así, en oración, para que Dios lleve a buen fin nuestra obra.
Y es que, hermana Luz, si no nos encomendamos al Señor, pues estamos siempre expuestos a tomar decisiones, muchas veces tan equivocadas. Necesitamos la luz del Señor, preguntarle a nuestro Hacedor cuál es el mejor camino y qué es el rumbo que Él desea para nosotros tomar en cada día, cada minuto, cada momento, y confiar siempre en que Él es un Dios de amor y que nos responderá en lo que lo pidamos.
Mira, y bueno, ¿y cómo la Biblia nos va a enseñar a orar? Primero es porque nos pone ejemplos de hombres que rezan, ejemplo de hombres que oran. Recordemos un poquito que la Biblia es un conjunto de libros, y eso ya lo mencionábamos en el primer curso, Historia de la Salvación, y veíamos cómo esta palabra nos transmite el mensaje de Dios, nos transmite su voluntad. Cuando nosotros decimos Biblia, es como decir palabra de Dios, o algunos lo conocemos como Sagradas Escrituras, pero si vamos leyendo cada uno de los libros, de los versículos, vamos a descubrir que en esta palabra encontramos a hombres que dialogan con Dios, pero que son hombres inspirados, y de hecho quienes lo escribieron estos libros fueron hombres inspirados por Dios para plasmar su voluntad.
Y todo en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, vamos a encontrar hombres y mujeres también que están llamados a tener este diálogo con Dios y serán un ejemplo para nosotros ahora.
Sí, mira, y lo interesante es que ellos sentían esa necesidad de dialogar en todos los momentos de su vida. Vamos a encontrar algunos hombres que pedían perdón, algunos que elevaban su oración para darle gracias, otros solamente porque sentían la necesidad de alabarlo, de bendecirlo, otros le expresaban sus necesidades y hacían su oración de petición.
Y la respuesta que nosotros vamos a ver a través de este tema que estamos compartiendo, hermana Luz, la Biblia nos enseña a orar. Vamos a descubrir que el Señor respondía a cada petición, a cada oración, a cada acción de gracias, y es que la vida se sentía plena, se sentían cerca del Señor, y no es imposible. Tantos hombres que viven tan ocupados, tan preocupados, y le cuentan a quien no deben contarle, en lugar de ir con el Señor. Él es el que nos responde.
Por eso no encuentran la luz, ¿verdad? Y de ahí la desesperación. Pero bueno, vamos a tomar el ejemplo de estos hombres. ¿Y qué mejor libro para orar que la Biblia? Los invitamos que busquen en su Biblia el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos del 9 al 18. En este texto vamos a encontrar el ejemplo de una mujer. Es un ejemplo que un libro del Antiguo Testamento, donde hace esta experiencia.
Encontramos a esta mujer llamada Ana, que habla con el Señor, y fíjate que tiene, me gusta mucho este texto. Le vamos a decir a nuestros hermanos que lo busquen nuevamente. Es el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Entonces rápidamente busquen y vamos a leer, a proclamar la palabra de Dios. Capítulo 1 del primer libro de Samuel, versículo 9. En cierta ocasión, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida. El sacerdote Elí estaba sentado en su sillón cerca de la puerta de entrada del templo del Señor. Y Ana, llorando y con el alma llena de amargura, se puso a orar al Señor y le hizo esta promesa: Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar la aflicción de esta sierva tuya, y te acuerdas de mí, y me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio, y en señal de esa dedicación no se le cortará el pelo. Cuando Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca, pero ella oraba mentalmente, no se escuchaba su voz, solo se movían sus labios. Elí creyó entonces que estaba borracha y le dijo: ¿Hasta cuándo vas a estar borracha? Deja ya el vino. No es eso, Señor, contestó Ana. No es que haya bebido vino ni ninguna bebida fuerte, sino que me siento angustiada y estoy muy estoy desahogando mi pena delante del Señor. No piense usted que soy una mala mujer, sino que he estado orando todo este tiempo porque estoy preocupada y afligida. Vete en paz, le contestó Elí, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Muchísimas gracias, contestó ella. Luego, Ana regresó por donde había venido y fue a comer, y nunca más volvió a estar triste. A la mañana siguiente madrugaron, y después de adorar al Señor, regresaron a su casa en Ramá. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Fíjate qué interesante el ejemplo de esta mujer. Dice que ella estaba triste, desesperada. El hecho de esterilidad, pues era una humillación. Todo mundo la veía mal, la consideraban una mujer maldecida por Dios, y de ahí puede ser que Dios no la bendijera con un hijo. Pero la experiencia que hace ella ante el dolor, ante el sufrimiento, no reniega ni se queja, ni va y le reprocha a Dios, sino que hace una oración confiada.
Y la oración es una oración de petición, una oración en la que no solamente espera recibir, sino hace una promesa, es decir, el hombre se compromete con su Dios.
Sí, mira, y vamos a pedirles a nuestros hermanos que escuchen este canto, un canto que nos va a disponer para precisamente para esta hora, hablando de este tema de la oración. El canto es Derrama en mí, Señor, pan de eternidad.
Derrama en mí, Señor, tu voluntad para adorarte. Derrama en mí, Señor, la capacidad para servirte, amarte, honrarte, bendecirte, glorificarte, amarte, honrarte, bendecirte, glorificarte hasta el fin. Y esta alegría muestra que tu presencia ha llegado a mí. Y esta paz que me rodea me hace sentir que puedo vivir para amarte, honrarte, bendecirte, glorificarte, amarte, honrarte, bendecirte, glorificarte hasta el fin.
Los misioneros servidores de la palabra contamos con una extensa gama de material de evangelización, en el que encontrarás películas que promueven los valores, libros de oración, de vida de santos, de evangelización, de guiones para obras de teatro, de letras y acordes para cantos. También contamos con más de 36 producciones musicales, entre ellas se encuentran las que están dedicadas especialmente para las celebraciones eucarísticas, las de obras de teatro musicales, las de música instrumental, las de alabanza, las de oración y las del rezo del Santo Rosario. Si quieres conocer todo este material, entra a la página www.edicepa.radiocepa.com.
Regresamos con ustedes en su programa guiados por tu palabra. Estamos meditando la palabra de Dios, como la Biblia nos enseña a orar.
Y estábamos hablando del primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9, la oración de Ana. ¿Qué te parece? Una oración muy confiada, una oración... Me llama la atención porque incluso en el libro del profeta Samuel se narra que ella estaba haciendo una oración larga, una oración prolongada. Dice que oraba largo rato ante el Señor.
Y fíjate cómo es una oración que sale del corazón. Tiene angustia, está viviendo una etapa de sufrimiento, pero va y le expresa todo su sentir a Dios. Es una oración que sale no de sus labios, porque como lo menciona ahí, Elí no veía que moviera los labios porque era una oración tan profunda y Dios escucha, Dios está ahí atento. Y fíjate, a veces uno puede decir, pero ¿de veras Dios nos escucha? Yo creo que aquí en este mismo texto encontramos esa respuesta. Cuando Ana terminó su oración, no se sintió confortada con las palabras de Elí, sino que la fuerza, la paz la recibió directamente de Dios porque sabía que había encontrado respuesta a lo que ella le había pedido. Por eso menciona ahí, ya cuando regresó, ya no llevaba la misma cara, ya no volvió a estar triste, y sentía esa paz que hasta le fue capaz de ir a comer, ¿no? De seguir su vida, pero ya en esa confianza en Dios.
Y es que cuando el corazón se abre de esta forma, hermana Luz, con una oración tan confiada, expresando la necesidad, pues claro que el primer fruto de esta oración será la paz que proviene del Señor y que está cargada con una promesa. Pero también, sabes, algo que me llama mucho la atención es que ella se compromete con el Señor en esta oración, es decir, le pide algo y le hace esta promesa. Por eso en la oración nosotros también estamos llamados a comprometernos con el Señor. Le pedimos, tenemos una necesidad, pero hay una promesa de parte de ella: Señor, el hijo que me nazca yo te lo voy a consagrar. Y qué bello, porque entonces Ana entiende que todo es don de Dios. La maternidad es un don de Dios y se la pide al Señor. Por eso podríamos asegurar que a través de este texto encontramos que una oración humilde roba del corazón de Dios el milagro.
Sí, pero también no hay que confundir en que vamos a hacer un cambalache. Yo te doy para que tú me des, porque a veces también se podría ver así, ¿no? De sí. Que yo le compro a Dios esto, o le llevo a la iglesia, doy mi limosna y ya con eso yo creo que ya Dios me va a dar. No, como tú lo mencionas, es un compromiso. No es un te doy y me das, porque a veces algunos dicen, yo ya le di a Dios, pero todavía no recibo lo que me va a dar, lo que yo le he pedido. O también, ¿verdad? A veces estamos ahí ofreciendo ciertas mandas, ciertas cosas, y de repente ya Dios nos da, nos concede lo que le pedimos y ya se nos olvida, ¿verdad? Somos malagradecidos. No, sino siempre estar en esa postura. Dios nunca se deja vencer en generosidad. Y mira, lo interesante es que tanto le puso atención Dios a su oración, que le dio un hijo, se lo dio varón, como ella le pidió, porque hasta eso, ¿verdad? Le puso condición. Ahí vemos la confianza de esta mujer, dame un hijo, pero le dijo, pues ya, lo que sea, ¿no? No, que sea varón. Y no solamente le concede el varón, sino que lo hace un caudillo, el caudillo de su pueblo, un gran profeta, un gran escogido por Dios, un hombre santo.
Y con todo ello, pues el corazón de Ana es consolado.
Sí, y después cumple esa promesa, como tú lo mencionas, va, se lo entrega a Dios, pero después dice que tuvo más hijos, ¿sí? O sea, como Dios pues siempre se va a derramar y se va a derramar en abundancia.
Sin duda.
Mira, también tenemos muchos otros ejemplos que podríamos estar mencionando. Otro de ellos es Esther, la reina Esther, una mujer con mucho valor para defender a su pueblo. El libro de Esther nos va presentando ahí la historia del pueblo de Israel, todo lo que tuvo que sufrir, y en el capítulo 14, versículo 4 y versículo 14, nos expresa esta oración que Esther le eleva a Dios para ir y presentarse ante el rey y pedirle que ayude a su pueblo porque iba a ser exterminado. Y fíjate, escucha esta expresión tan profunda de Esther. Dice, ven en mi socorro, que estoy sola y no tengo otra ayuda sino a ti, ahora que mi vida está en peligro. Esa confianza.
Confiar en el Señor de esta manera, hermana Luz, es decirle al Señor que se espera todo de Él, nada más de Él. Entonces no hay recurso humano. Bueno, habrá ayuda, habrá quien esté ahí apoyándote, pero no hay nadie, no hay tal ayuda que se asemeje al Señor.
Y lamentablemente en muchas ocasiones uno puede experimentar esto, ¿no? a veces podemos decir es que todas las puertas se me han cerrado, ya nadie me escucha, me siento defraudada, siento que ya, y pues hay algunos que buscan la puerta fácil, algún vicio, el suicidio, pero el reconocer y hacer la experiencia que Esther hace en nuestra oración, decírselo a Dios, ya no tengo nada, o sea, fuera de ti ya no hay nada, y sin ti, Señor, pues me moriría, ¿verdad? Entonces, hacer nuestra oración confiada, solamente te tengo a ti y sé que tú me vas a ayudar, me vas a responder.
Y quien ha leído este libro de Esther, o que les exhortamos a que de verdad ustedes puedan leer la historia, la experiencia de Esther, es preciosa, porque no es una mujer que solamente ora, sino ella se pone en acción. Por eso, orar y actuar. Y ella hace, se deja guiar por el Señor y hace lo que el Señor le va orientando, lo que le va guiando. Y esto le hace entonces obtener el éxito, que era la protección de este pueblo. Fíjate, una mujer comprometida con su pueblo, una mujer que no se hace desentendida y sin embargo ve la necesidad de un pueblo y ella quiere hacer algo por ellos. Y sabe que solamente es el Señor a la magnitud de una misión como esa. Pues ella quiere salir al frente, pero sabe que pues quien se confía en el Señor obtendrá la victoria, sin duda.
Es que en él encuentra la fuerza, ¿no? Una mujer débil es una mujer que se presenta fuerte con la gracia de Dios y logra salvar a todo su pueblo. Pero bueno, no solamente en el Antiguo Testamento tenemos estos ejemplos de hombres, también en el Nuevo Testamento vamos a encontrar una serie de personajes que van a desfilar y que nos van presentando también esa oración que ellos han vivido, lo han experimentado y el fruto que ha surgido de ahí.
Bueno, si te refieres a otra mujer, entonces estamos hablando de la Virgen María, ¿no es así?
Sí, una mujer en oración constante. Toda su vida fue una oración, de hecho.
Sí, yo creo que, ¿sabes, hermana Lucy? Es una de las cosas por las cuales ella creo que pudo aceptar la voluntad de Dios.
En todo momento de su vida.
Se acepta la voluntad de Dios porque se está en contacto, en armonía, en sintonía con el Señor. Por eso le resulta a la Virgen María de pronto encontrar este plan que el Señor le propone, porque está en oración, porque está esperando pues también como el pueblo de Israel esta salvación, el Mesías, y ella es una mujer abierta a los planes de Dios, por eso acepta su voluntad.
Mira, y recordemos que cuando ella está, bueno, no menciona el Evangelio, qué estaba haciendo cuando llega el ángel, porque no lo menciona estrictamente si estaba barriendo, trapeando, haciendo la comida, pero dice que llega el ángel y le habla. Solamente una persona cuando está en ese diálogo, en ese silencio interior, es capaz de escuchar la voz de Dios. No se va a poder escuchar pues en el ruido, en medio de todo la situación ahí que a veces nos impiden reconocer que es Dios el que habla, que es el Espíritu el que inspira. Entonces, desde ahí podemos ver que esa actitud de María es una actitud de una mujer orante.
Por eso cuando la gente nos pregunta, oye hermano, ¿y usted escucha la voz de Dios? Pues lo raro es que tú no lo escuches, ¿no?
Sí, pues Dios les habla a todos.
Estamos hablando entonces de una actitud de recogimiento, dices, en medio del trabajo, en medio de... Pero entonces cuando hay tanta dispersión, cuando tengo ruidos interiores, exteriores, pues ¿cómo voy a escuchar al Señor? A ver, ¿cómo quiero que Dios me hable? ¿Cómo quiero que el Señor me responda si estoy con miles de distracciones? Y precisamente el mundo de hoy quiere más y más y más distraernos de nosotros encontrar pues este recogimiento diario, en la mañana, en la tarde, en el momento del trabajo, cuando podemos apartarnos incluso un poco de la actividad.
Sí, exactamente. Mira, María en esta actitud orante hace algunas oraciones y lo expresa ahí en el Evangelio de San Lucas. Una de ellas es la oración que conocemos como la oración del Magnificat. El Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo del 46 al 55, nos lo expresan. Y vamos a ir viendo, vamos a retomar solamente algunos versículos. El primero dice, mi alma alaba la grandeza del Señor. Una actitud de alabanza. Y esa actitud de alabanza es porque Isabel la elogia ante la respuesta que le ha dado a Dios y ella dice, alabo, bendito sea el Señor por aquello que Él ya me ha concedido. Y también en esa misma oración, ella se va presentando, se va disponiendo ante Dios y se presenta como la esclava, una actitud humilde.
Porque Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian.
Sí, y ¿no? Qué interesante.
En el versículo 50, ¿verdad? En el versículo 50 encontramos esta expresión de la Virgen María y expresa que santo es el nombre del Señor.
Sí, y lo que Él ha hecho con su pueblo. Y ahí es donde nos va presentando en esta oración. Otro ejemplo tenemos también en Zacarías, en el cántico de Zacarías, el esposo de Isabel, que después de que ya nace su hijo, también hace una oración. Primero es una oración de acción de gracias. También ahí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 68 al 79. Cuando él le agradece a Dios por lo que ha recibido por ese hijo, pero también es una visión del futuro, y así nos lo presenta en esta oración. Pero también tenemos otros ejemplos, como el centurión del Cafarnaúm, un hombre que reconoce y cree en el poder de Cristo y le pide la curación de su criado. Es en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo del 7 al 10.
Sí, dice la palabra de Dios en el capítulo 8, versículo 7 del Evangelio de San Mateo. Dice, Jesús le respondió, iré a sanarlo. Y el capitán contestó, Señor, yo no merezco que entres en mi casa, solamente da la orden y mi criado quedará sano.
Fíjate, lo importante de aquí, el que se confía. Y eso es a lo que estamos nosotros invitados, a confiar, a expresar nuestra oración, pero confiados en Dios, tener una fe grande. Bueno, pues vamos a un corte y les invitamos que nos escriban correo radiocepa@hotmail.com. Seguimos en su programa, Guiados por tu Palabra.
Ante una humanidad corrompida por los antivalores, cuyas consecuencias son corrupción, delincuencia, homicidios, injusticias, violencia, superstición y sinsentido de la vida, son comunes en nuestros días. No son leyes más duras lo que necesita el hombre para corregirse, sino que conozca a Dios para reconstituirlo como hijo e imagen de Dios. Asiste a los retiros bíblicos de evangelización en cualquiera de nuestros centros. Para mayor información, escribe a radiocepa@hotmail.com, porque el conocer a Dios es darse una nueva oportunidad para volver a empezar.
Siguen con nosotros, acompañándonos en su programa
Guiados por tu Palabra,
en donde estamos viendo cómo la Biblia nos enseña a orar.
La Biblia nos enseña a orar, y hemos visto ya ejemplos de hombres y mujeres en el Antiguo Testamento. Hemos pasado a la Virgen María y estábamos meditando sobre aquel capitán que va ante Jesús y se confía. Mira, es que me hace pensar que muchas veces en la oración queremos sentir. Y exhortamos a todos nuestros hermanos que tengan esa confianza, la fe de ese centurión que no siente la presencia del Señor camino de regreso a su casa, sin embargo tiene que caminar en esta fe. Jesús no va a su lado, aparentemente, físicamente, como muchos hermanos dicen, es que yo no siento, es que yo cuando voy a la oración, yo no siento.
No veo nada.
No veo, ¿dónde está el Señor? Y es que es esta confianza y esta fe a la que Jesús alaba y es de la que nosotros estamos llamados ahora. Yo creo que el sentimiento debe ser algo ya superado en nosotros.
Mira, yo creo que es una maduración. El centurión, pues era, podríamos decirlo así, alguien pagano, porque no estaba, pues no era del pueblo judío, pero sin embargo cuando él le dice, yo no soy digno de que entres en mi casa, es porque también él sentía el peso de su pecado. O sea, pero aún así, él, si no hubiera creído en Jesús, si no hubiera confiado en él, hubiera dicho, no, pues ¿para qué voy? Pues no me lo va a conceder, porque pues si él es un gran profeta, es un gran hombre, imagínate, pues va a conocer toda mi vida. Pero no, o sea, él se arriesga, se aventura. Entonces la oración es una maduración y hay que ir llevando ese proceso de maduración, de que a lo mejor ahorita voy y siento bonito, qué bueno, pero el día de mañana, aunque no se sienta bonito, ahí está Dios y te está escuchando, y tener la certeza de que él ya me escuchó, atenderá mi súplica. ¿Cuándo me lo va a dar? Solamente él sabrá.
Entonces estás diciendo, hermana Lucy, que a pesar de nuestro pecado, nuestra oración, podemos dirigirnos al Señor, porque muchas personas dicen, no, Dios no me va a escuchar, no, es que yo he pecado tanto. Entonces vemos cómo tantos hombres, incluso este centurión, este hombre que tal vez no conocía mucho del Señor, había escuchado de él, tal vez sí, no nos expresa mucho la palabra de Dios, pero podemos descubrir que ya dirigirse al Señor ya habla de una actitud, ya habla de esta confianza que tú decías. Su pecado no le impide acercarse a Jesús, hablar, pedir y recibir. Y además, la oración de este hombre es alabada por Jesús.
Mira, y aunque también nuestra fe sea pequeña, porque hay otro texto en donde nos presenta a un hombre que va y le dice a Jesús, si puedes, sana a mi hijo. Y Jesús le dice, bueno, ¿cómo que si puedo, no? Si no crees, ¿por qué vienes? Pero este hombre no se retira avergonzado, sino que al contrario, le dijo, creo, Señor, pero aumenta mi fe. Y yo creo que eso también tendría que ser para nosotros. O sea, sí, somos pecadores, eso no va a limitar nuestra condición, que sería mucho mejor cuando el conducto pues está limpio, ¿no? Cuando estamos en gracia, porque tenemos más confianza de acercarnos a Dios. Pero también el que a veces es que pues yo tengo poca fe, ¿no? O sea, como que a lo mejor no creo mucho, pero bueno, pues pedirle como este hombre también, creo, Señor, pero aumenta mi fe.
Sin duda, entonces, la oración y la confianza, la fe, son un don.
Sí.
Que mira, el Señor les regalaba a cada hombre, ¿no?
Exactamente.
Cada mujer que se acercaba a él.
Recordemos que es un don de Dios, es un don. Bueno, mira, también hay otro ejemplo que a mí en lo personal me llama mucho la atención, de aquel hombre que, pues, nadie le había hecho caso, ¿verdad? Pero él se pone a gritar y le pide, y le ruega que le realice el milagro. Es un hombre también confiado, es un hombre que grita porque sabe que Dios lo va a atender. Y no solamente es la experiencia de este hombre, sino muchos que se atreven, la hemorroísa también que va y se acerca, otras que iban y le pedían que sanara a sus enfermos, que atendiera sus necesidades. Entonces es el confiarse, abandonarse, a veces hasta gritarle, ¿no? Gritarle para que Él atienda nuestras necesidades. Y bueno, también la Biblia, aparte de estos ejemplos de estos hombres que nos dan precisamente ese ejemplo de orar y que no se cansan de rezar y de pedirle a Dios, también la Biblia nos enseña que debemos continuar en la oración, nos exhorta a ser personas orantes.
La carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 18 al 19, es donde San Pablo nos llama, nos exhorta. Y es que San Pablo dice, ¿verdad? Está siempre en oración, en la carta a los Efesios. Oración y súplica, orando en toda ocasión, orando en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos y también por mí, dice San Pablo, para que sea dada la palabra al abrir mi boca y pueda dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Fíjate la recomendación de San Pablo. San Pablo lo dice, pero porque era un hombre que ya lo había, que lo estaba viviendo. Cuando alguien no ora, pues si yo le digo, tengo un problema, pues me va a recomendar todas las cosas a las que ha recurrido, pero no precisamente a la oración. Este hombre, San Pablo, con todas sus dificultades, todo lo que él tuvo que vivir fruto de su misión, es un hombre también que ha hecho vida a la oración y que por eso lo recomienda. Está siempre en oración, siempre en súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu. Fíjate cómo en este pasaje subrayamos tres ideas.
Bueno, la primera podríamos decir entonces, hermana Luz, que es orar en toda ocasión. Y esto quiere decir que nuestra vida debe ser una continua oración.
Ya lo mencionábamos precisamente en la lección anterior, que aunque estemos durmiendo, comiendo, sentados, trabajando, o sea, no hay peros, no hay aquí obstáculos. Es decir, es que no tengo tiempo. Nuestra vida tiene que ser un estado continuo de oración.
Y como segundo punto podríamos decir de lo que San Pablo nos exhorta en la carta a los Efesios capítulo 6, es que la oración es tan importante que debe continuar durante la noche.
Fíjate, yo recordaba ahorita una persona que decía que ella se levantaba en la madrugada a orar con Dios porque decía, para mí ese es el momento en donde ya está todo tranquilo, ya los niños están durmiendo, todo es un ambiente, ella se creaba su propio ambiente para orar con Dios. Una señora ya mayor decía, yo me levanto a las 4 de la mañana porque ahorita el Señor está desocupado, no tiene mucho trabajo, ahora no tiene muchos que le estén hablando, entonces yo ahorita pues me escucha más fácil. O sea, es a lo mejor una actitud tan sencilla, pero que cada quien se dispone para entablar este diálogo.
Por eso no podemos decir, ay, ante la excusa de que no tengo tiempo, hermana.
Exactamente.
No. ¿Cómo suena eso, no tengo tiempo?
Más bien, no quiero.
Bien, y como tercer punto podríamos decir entonces que es necesario orar por los llamados a dar a conocer el Evangelio a los hombres.
También es la recomendación que nos hace aquí San Pablo. Oren, dice, y también por mí, para que sea dada la palabra al abrir mi boca y pueda dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio. Muchas veces es más fácil criticar a aquellos que van adelante, ya sea al sacerdote, a los que están encargados de los grupos, a los dirigentes, y es muy fácil, ¿no? Es lo más común, que mira que este se porta así, que este da mal ejemplo, que este da mal testimonio. Pero tendríamos que preguntar, ¿y cuánto oramos por ellos? ¿Cuánto rezamos por esa gente que sabemos que anda mal y que a lo mejor no nos da buen testimonio? El juicio solamente Dios se los va a aplicar y Dios no nos va a pedir cuentas de lo que ellos hagan, pero sí podemos ayudar con nuestra oración. Se dice, hay un dicho, no sé si lo has escuchado, hermana Luz, que menciona que cada quien tiene lo que se merece. Si queremos gente santa que transmita el Evangelio, la palabra, que esté al frente de una parroquia, bueno, pues hay que orar.
No, hermanos, y por eso todo mundo, a orar. Por toda comunidad cristiana debe sentirse comprometida a orar. Orar por la obra de evangelización. En lugar de criticar, en lugar de señalar, para que entonces la actividad evangelizadora hasta sea muy fecunda y se pueda extender. Y entonces en la vida, en la oración, pues la vida misma debe convertirse en un diálogo continuo de la criatura con su Señor y no olvidar de aquellos que están al frente, que el Señor ha puesto delante de nosotros para darnos a mostrar su camino.
Sí, porque no solamente ahí, también en la primera lección decíamos que para toda vocación se necesita orar. Sí, a veces hay, es mejor quejarnos o más fácil quejarnos del marido, de los hijos, del esposo, de la vecina, de la suegra, de todo el mundo nos quejamos.
Hasta del padrecito, ¿no? De la monjita ocurrir, también.
Sí, de todos, ¿verdad? De todos. Bueno, yo creo que para todo, orar. Yo oro por esta persona, por aquel que me hace daño, oro. Que a lo mejor, pero ¿cómo voy a orar, verdad, si siento más resentimiento? Pues también la oración es esa purificación. Empezar con algo pequeño, ¿no? Señor, perdónalos, Señor, ayúdalos. Quizás con nuestra oración podríamos hacer que las cosas cambiaran y se suscitaran esos milagros, como los ejemplos que ya hemos visto.
Es que no sabemos también la lucha que aquella persona está entablando consigo misma, con los problemas, con las dificultades. Por eso el Señor nos exhorta siempre a orar, orar por los nuestros, orar por aquellos, como mencionabas, ¿verdad? Que tal vez están más necesitados, tal vez nadie está orando por esa persona. Y el Señor te permite tener un contratiempo con ella, te permite tener alguna situación difícil, porque tal vez nadie está orando por esa persona y el Señor te permite a ti para que tú seas un medio de que esa persona sea transformada.
Sí, y como dice el dicho, el que por otros pide, por sí mismo,
aboga.
Está abogando. Exactamente, entonces bueno, pues hacer esta experiencia. Y no solamente ahí nos lo presenta San Pablo, también en su carta a los Romanos, Filipenses, Primera Tesalonicenses, es una exhortación constante, oren, 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 a mí esto me ha funcionado y esto yo se los paso al costo. Bueno, pues vamos a un corte y enseguida regresamos, estamos con ustedes en su programa, Guiados por tu Palabra.
¿Te gustaría ser misionero por un año, por dos o para siempre? Los misioneros servidores de la palabra te brindan la oportunidad de ser misionero. De ser misionero. Con el fin de evangelizar a los hombres que no conocen el camino de la salvación. Lo que necesitas es que hayas cumplido los 18 años sin pasar de los 30. Que quieras vivir en un proceso constante de conversión. Que tengas buena salud. Que hayas participado en un retiro vocacional con nosotros. Que recibas de nosotros 6 meses de preparación. Mayores informes al correo electrónico vocacionesmsp@yahoo.com.mx.
Gracias por continuar con nosotros en su programa
guiados por tu palabra,
en donde hablamos cómo la Biblia nos enseña a orar. La palabra de Dios nos va indicando cómo dirigirnos hacia Dios y nos pone ejemplos.
Porque la gente, mira, nos pregunta, bueno, ¿y cómo debemos orar? ¿Cuánto tiempo debemos destinar a la oración? ¿Cómo debe ser nuestra oración? ¿En voz alta? ¿En voz baja? ¿Cómo debo yo orar?
Para que sea más eficaz, ¿de qué manera le tengo que hablar a Dios?
Sí.
¿Con qué nombre?
Oye, a lo mejor está como aquella tía mía que me decía, no, es que si no hablo, yo siento que Diosito no me escucha. Y tú le dices, no, tía, sí te escucha, tú, hazlo en silencio, porque es que quería, bueno, pues mira, es que cada corazón se dirige al Señor y ella quería decirle algunas cositas que no andaban muy bien por allí en la familia, y ella dice, no, es que si no lo digo, pero igual no quería que los demás lo escucharan, y hemos visto cómo Ana, ¿verdad?, dice, hacía una oración mental.
Tan profunda, y también la Virgen María, una actitud de oración, toda su vida estaba en ese diálogo con Dios, y también personajes que, aunque no eran del pueblo judío, se atrevían, hacían esa experiencia de acercarse a Dios y su oración era escuchada. Dios no pone límites ni pone de que si tú eres de esta clase, de este estatus, si vienes vestido de cierta manera, entonces, como en muchos lugares, ¿verdad? No, Dios está atento en todo momento para atender nuestra súplica.
Y el Señor no nos cobra, hermana Lucy.
Sí, a veces se paga más con ciertas personas, el psicólogo, los curanderos y demás, y Dios no.
Mira, muy bien, yo me refería precisamente a eso, porque a veces cuando la persona tiene una necesidad, va con el amigo o la amiga, no, amiga, lo que usted necesita es ir con fulana, lo que usted necesita es, vaya, que le lean las cartas, cuando el Señor está ahí esperando por nosotros, pues.
Sí, y como lo veíamos en San Pablo, su insistencia en orar, acercarse a Dios confiadamente. Y bueno, ¿quién más? A nuestro Señor Jesucristo. También lo encontramos ahí en la Biblia, que Él nos va a enseñar a orar. Fíjate qué interesante es el descubrir cómo Dios nos ha creado para estar en diálogo con Él, para vivir unidos, para que realmente nosotros vivamos en plenitud el ser hombres, el ser llamados y elegidos por Dios, pero también nos crea por eso, nos pone en el corazón ese deseo de acercarnos a Él, pero también nos enseña cómo, nos va marcando el camino.
¿Cómo la oración se convierte en descanso para nuestra alma, hasta descanso físico? ¿Cómo la oración se convierte en el consuelo, en la paz, en el desahogo? No solamente el desahogo, porque si no estuviéramos como que así
reprimidos.
Qué pobres, ¿verdad? También la oración nos brinda mucha alegría, hermana Lucy, nos hace muy felices el Señor a través de la oración.
Sí, porque sabemos que alguien nos ha escuchado, que alguien está atento, que a alguien le interesan nuestros problemas y que nos da como esa palmadita, ¿no? Es como que, ándale, sigue de adelante, las cosas van a mejorar, las cosas van a cambiar. ¿Cuándo? En su momento, Él es sabio, Él sabe cuándo nos va a conceder aquello que nosotros le hemos pedido. Lo importante también es tener esa paciencia y por eso vamos a darles alguna serie de características que podríamos llamarlo así, ese modelo que Jesús nos presenta. Nos va a ofrecer algunos puntitos para decir, ah, quizás yo aquí le estoy fallando, ¿verdad? O yo no me había dado cuenta que eso también podría ser muy necesario para la oración. El primero de estos puntos es que la oración debe ser humilde. Una oración humilde es una oración sin pretensiones ante Dios. Es una oración que se presenta ante un corazón necesitado, un corazón quizás abajado, humillado, pero que sabe que ahí está el Todopoderoso. Y no sé si recordarás la parábola del fariseo y del publicano, hermana.
Oh, mira, cómo me gusta mucho esa parábola en la que el fariseo se acerca, dice entonces la palabra de Dios que no, se quedó de pie, mientras que el publicano, postrado, golpeaba su pecho. ¿Recuerdas esta parábola, esta explicación del Señor para decirnos cómo debe ser la oración?
Fíjate, dice, el fariseo se daba golpes de pecho, el fariseo decía, gracias Señor porque no me hiciste como aquellos otros, ¿verdad? Como ese que está ahí, pecador, miserable, ¿verdad? No es digno de estar aquí, no, yo soy un fariseo, gracias por ello, Señor. Y dice el Señor, ay, qué actitud, ¿verdad? Tan hipócrita, tan soberbia. Es una oración que no es escuchada. Dice, Señor, yo soy bueno, ¿verdad? Y porque estoy en el grupo fulanito y menganito y perenganito, y por eso, Señor, me tienes que ayudar. No, sino que la experiencia que el publicano hace es de ponerse de rodillas y hacerse nada. a tal grado de que le dice, no soy digno, ¿verdad? O sea, no se sentía digno de elevar su mirada hacia Dios, postrado, solamente pidiéndole perdón. Ten piedad de mí, Señor, que soy pecador.
Y como el fariseo, muchas veces podemos tomar esa actitud farisaica y excluirnos de la lista de los pecadores y decir, es que yo ya he cambiado, es que yo ya... Y nos atribuimos tantas cosas que ni han sucedido en nuestra persona, no han sucedido. El Señor conoce el corazón y sabe cuántas barbaridades y pecados cometemos, pero nosotros nos sentimos tan bonitos que qué bárbaro.
A veces podríamos decir en nuestra oración, Señor, yo no he matado, yo no he pecado, entonces me puedes escuchar y me puedes dar lo que yo te pido. Y no, la actitud del publicano es esa, una actitud en la que pues no se infla de méritos, de hecho sabe que no tiene esos méritos, pero que va y se postra. Ahí el Evangelio de San Lucas, que es en donde podemos encontrar y que nuestros hermanos los invitamos que busquen para que en su casa la lean, la reflexionen. Lucas capítulo 18, versículo del 9 al 14. Bueno, pues es la experiencia de alguien que siente toda su miseria, que es capaz de inclinar la cabeza ante el Señor y pedir su ayuda. Y pues también, ¿verdad? Ir con una actitud humilde, postrarse ante Dios y pedirle, Señor, mira, lo primero que vengo es a pedirte que me perdones y después te doy toda mi lista.
Mira, ¿y cuántas personas a veces oran una vez? Cuando tienen una necesidad, oran una vez y después ya no perseveran en la oración. ¿Cuántas personas se les olvida incluso, hermana Luz? Se dejan llevar por el activismo, se dejan llevar por la preocupación, por el problema, y a veces es tan grande aquello, se ve tan grande que pareciera como que no se persevera.
Sí, mira, también otra de las características de la oración es que la oración no debe ser objeto de presunción. Y ahí nos lo va a expresar el Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 5. A ver, hermana Luz, por favor.
Claro que sí, San Mateo, capítulo 6, versículo 5. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su paga. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. La recomendación del Señor es no lo hagas todo para que seas visto por los demás. Porque a veces quizás podemos hacer así. Me pongo de rodillas, elevo mis manos al cielo, clamo en voz alta para que digan que yo sí oro, para que vean los demás cuánta elocuencia tengo. No, una actitud sencilla, en el interior es donde Dios te ve y donde Dios te escucha, y eso es lo mejor, ¿verdad? También ahí podríamos decir que combina con la primera esa actitud humilde, una actitud sin presunción, ¿no? O sea, en ese encerrarse de cara a Dios, es como decir, esto solamente Dios y yo, solamente le compete y a él solamente le interesa, solamente él lo puede escuchar.
Claro, y es que cuando nosotros queremos que los demás se den cuenta que nosotros sí oramos, yo sí voy a la iglesia, yo sí estoy ante el Santísimo, yo sí, es querer como buscar el aplauso, el halago de los demás, es querer que los demás reconozcan en nosotros que somos personas de oración, y muchas veces esa actitud puede ser tan falsa, tan solo exterior, tan superficial, que a veces ni podemos estar, qué sé yo, divagando, pensando en tantas cosas. Por eso la oración íntima, esta oración, incluso el Señor exhortará, ¿verdad? Cuando quieras orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Es decir, tener esta, es como aquellos amigos que se confían, aquellos amigos que entran en esta tal intimidad, que tú sabes mis cosas, yo sé las tuyas, y entre nosotros hay esta unión que nadie más puede perturbar. Por eso el Señor quiere también tener esa intimidad. Qué hermoso, ¿no?
Recordemos que la oración es un buscar a Dios, no buscarse a uno mismo. Porque a veces podría ser así, me busco a mí, me lleno a mí, los demás me alaban, ¿verdad? Qué bonito.
Y sentirme bonito.
Exactamente. Y no, a lo mejor por eso no hemos recibido lo que pedimos, ¿verdad? Porque quizás nos hemos buscado más a nosotros. Otra característica de la oración es que debe ser confiada. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 8, lo presenta.
Porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Fíjense, vamos a quedarnos con esto, hermanos, antes de irnos a un corte. Como la oración, no se trata de hablar mucho para convencer a Dios ni exigirle, sino que Él nos quiere preparar. Bueno, pues no se vayan, seguimos en su programa,
Guiados por tu Palabra.
Nuestra sociedad necesita medios para conocer la iglesia, la fe, los valores familiares, la espiritualidad cristiana, conocer la juventud, descubrir su vocación y testimonios que invitan al seguimiento de Jesucristo. Todo esto y mucho más lo encontrarás en Inquietud Nueva, revista católica de evangelización, en donde descubrirás que el alejamiento del hombre hacia Dios es el motivo de los grandes problemas de la humanidad.
Y estamos con ustedes en su programa
Guiados por tu Palabra.
Y bueno, seguimos hablando de el modelo de oración, cómo estas características que nos va presentando la Biblia, porque la Biblia nos enseña a orar, nos van a ayudar a nosotros para mejorar nuestra calidad de oración. No son técnicas que estamos adquiriendo, sino es un medio para acercarnos de corazón a Dios, porque eso es la oración, un diálogo amoroso con Dios de corazón a corazón.
Por eso nos habíamos quedado en este puntito, ¿no? Nuestra oración debe ser confiada. Por eso, entonces, otro de los puntos o las
características
direcciones de la oración es que nuestra oración debe ser insistente hasta la importunidad. Por eso la palabra de Dios nos ilumina en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo del 5 al 8. ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto?
Fíjate, nos presenta aquí un ejemplo de un amigo inoportuno. Dice, si tú estás ya dormido, llega tu amigo, te toca la puerta, pero si él está insiste, pues tú tendrás que levantarte. Si quieres dormir, tendrás que levantarte para darle, ¿verdad? Y que tu familia no la moleste. Dice, así tiene que ser. Hay otro ejemplo que también, y que a mí en lo personal me gusta mucho, el de el juez inicuo y la viuda importuna. Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo del 1 al 8.
Ay, me encanta.
Y este ejemplo es tan ilustrativo.
Y es que la viuda insiste porque tiene una actitud de esperanza. Intuye que habrá una respuesta. Por eso, de día, de noche, va y toca la puerta de este hombre. Pero entonces, hay suficiente fe como para decir, yo voy a conseguir esto, hermana Lucía.
Y nada más porque no existía el celular, sino yo creo que ahí no lo hubieran presentado, ¿verdad? Que ahí la viuda por todos los medios.
Sí, por
ahí,
la puerta, todo, por la, ¿verdad?, ventana. ¡Oiga!
Sí, la actitud de decir, Jesús nos lo presenta así tan claro. Yo lo podría traer así a nuestro medio. Es como un niño. Los niños cuando algo quieren, ¿cómo están con los papás? Insiste, que cómprame esto. Y bueno, hay algunos papás que le dan una nalgada y ya, ¿no? Vete por allá. Pero ellos dicen, ya, me cansó, ¿verdad? Ya, cómprale cualquier cosa ya que se calle la criatura. O sea, es esa actitud que Jesús nos invita a tener. Una actitud en la que ya Dios diga, ay, ya, le voy a conceder lo que me pide porque ya no la aguanto, ahora ya me cansó que me está ahí. Dice. Y mira, yo recuerdo el caso de una familia. La que me comentaba su testimonio era la mamá, la esposa. Ella decía que su hija le habían detectado cáncer y ella lo pensó cuando se lo dijeron, pues sí, primero pues la sorpresa, ¿no?, el dolor, pero después dijo, no, Dios es tan grande que no puede permitir que esto pase en mi familia. Así que todos los días en la capilla, todos los días de oración, bueno, había momentos en los que el esposo le llevaba de comer ahí a la capilla, porque ella decía, no, es que Dios es grande. Y fíjate, no es una actitud en la que van y retan a Dios, o sea, de que, a ver, si de veras eres Dios, concédeme lo que te pido. No, sino que es una actitud confiada. Ella dice que ella le decía a Dios, Señor, yo sé que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú eres misericordioso, sana a mi hija. Bueno, no recuerdo qué tiempo se pasó ahí en la capilla, creo que solamente iba a su casa a dormir y a ciertas cosas, ¿verdad? Porque ella ahí confiada, ¿y qué crees? Su hija se sanó.
Ah, claro, porque la oración tiene poder.
Sí, entonces cuando uno lo escucha, uno dice, no era la oración de un sacerdote o de una religiosa, porque a veces se cree que la oración solamente es privilegio de ciertas personas. No, o sea, experiencias que ya han hecho estas personas. Y que, podríamos decirlo así, malo, que hay muchos que no lo han escuchado y por eso dudan. Pero cuando ya uno escucha, y que esto decía ella, yo quiero gritárselo a todo mundo, ¿no? Porque es algo que yo lo viví y yo quiero que otros lo vivan. Cuando se conoce, uno dice, ah, entonces sí es cierto. Y por esto, porque nuestra oración tiene que ser hasta el cansancio, cansar a Dios, no cansarnos nosotros.
Y como nosotros también quienes estamos pues llamados en esta vocación tan bella de estar con el Señor en esta unión, hermana Luz, cuando muchas personas vienen y dicen, ore por mí, hermana, pero esas personas nunca se acercan a la oración, uno descubre que están, son como, tienen esta necesidad, pero tal vez nadie les ha invitado a orar, ¿sabes? Tal vez nadie les ha dicho, mira, pues no voy a orar por ti, voy a orar contigo. Y cuando uno los lleva a la capilla, los lleva al encuentro con el Señor, cuando Jesús sacramentado está ahí en el altar, cuando les decimos, habla con el Señor, Él te escucha también a ti. Y vemos cómo estas personas, la experiencia que tú contabas, este bello testimonio, sin duda alguien le exhortó, pero muchas veces también el hombre, como eso, ha sido llamado para eso, tiene esa necesidad y va, pero a veces el hombre se ha perdido tanto, hermana Luz, que no sabe dónde voy a orar. ¿Puedo orar en mi casa? ¿Puedo orar en el templo? ¿Dónde puedo orar? Y bueno, ya cuando hay la oportunidad y nos visitan en nuestra casa, pues nosotros decimos, bien, vamos a la capilla, y ahí es el encuentro con el Señor,
donde Él nos espera. Bueno, mira, otra característica también de la oración es que ciertamente será oída si se hace en la caridad de la comunidad. Y eso nos lo presenta nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 19 al 20.
Os aseguro que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirá de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. La oración aquí se hace fuerte porque es en comunidad. Yo podría decirlo así, es una oración en la que se hace de montoneros.
Ah, hay que echarle montón para que el Señor
nos escuche. Exactamente, ¿no? O sea, como que nos lo presenta así. Bueno, si uno insiste, está bien, pero es uno. Cuando uno ve las manifestaciones, yo a veces veo, cuando cierran las calles y son avenidas grandes, yo pienso, si una sola persona estuviera o quisiera hacer ese plantón y cerrar esa avenida, oye, pues pasa un carro y se la lleva, ¿no?
No se va a notar.
Exactamente, o sea, no. Pero si son en bola, si es un gran grupo, la cierra porque la cierra. Como que así yo a veces cuando veo esta característica, como que así se me asemeja. O sea, el decir, sí, uno ora y Dios lo va a escuchar, pero cuando es en montón, cuando es así en grupo, claro que nuestra oración va a ser más escuchada, porque ya lo menciona aquí nuestro Señor, donde dos o tres se reúnen, ahí estoy yo, y Él es fiel en sus promesas.
Sí, por eso cuando iniciamos nuestras oraciones, primero pues eso es lo que tenemos que declarar. Señor, creemos en ti, creemos en tus promesas, pues ahora que se cumplan. Y hemos visto, tenemos la experiencia en el transcurso de nuestra vida consagrada, que cuando decimos, tenemos esta necesidad, vamos a presentársela al Señor. Y qué enorme es poder reunirse con los hermanos, con las hermanas, y presentar al Señor una sola necesidad. Es ahí donde nos hacemos iglesia, donde nos hacemos hermanos, donde nos unimos en la caridad, donde decías tú, ¿verdad?, somos el montón, uniéndonos por la necesidad de de aquel, de la iglesia entera. La iglesia misma hace esta oración, una oración de caridad, oración universal.
Mira, ahorita recordaba también el testimonio de otra pareja que no podía tener hijos. Ellos se metieron en un grupo de evangelización y cada que iniciaban su lección, su curso, todo el grupito decía, vamos a orar, pero para que el Señor les conceda un hijo. Y cuando terminaban otra vez, vamos a orar para que el Señor les conceda un hijo. Bueno, pues ahorita su niña ya tiene 11 años. Y ellos hacen esa experiencia y dicen, esta niña es fruto de la oración que hacía el grupo.
De los hermanos.
Sí, la por comunidad.
Eso, bueno, entonces hay que poner a todo mundo a orar, ¿qué te parece?
Sí, imagínate qué interesante sería el que todos nos uniéramos, o qué importante, más bien, nos uniéramos en oración para cambiar nuestro mundo, para cambiar la situación.
Sí, porque, mira, muchas veces vivimos ajenos a la necesidad. Claro, por supuesto, tenemos que expresar la necesidad y pedir a los hermanos. Por eso, la oración en comunidad es una oración escuchada.
Sí, mira, también nuestro Señor Jesucristo nos va a recomendar, porque es una exhortación que él hace, y nos lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14, todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Hay que permanecer unidos al Señor y pedir por Él, por medio de Él o a través al Padre, Que en nombre de su Hijo nos conceda la gracia de lo que le estamos pidiendo.
Sí, de hecho las oraciones que hacemos en la liturgia así terminan. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Sí, porque el mérito
es de terminar, ¿no? Exactamente, entonces que no sean por mis méritos, ¿verdad? Que no sea yo, que porque yo te pido, porque yo lo merezco. No, sino que nuestra oración sea por nuestro Señor Jesucristo.
Es que somos tan pecadores que el Señor es el único, ¿verdad? Pues el que aboga por nosotros. Nosotros no hemos hecho nada, ha sido todo don, toda misericordia, toda gracia. Y es el Señor el que tiene este mérito y por medio de Él, pues, obtener la gracia que pedimos ante la necesidad que estamos presentando.
Sí. Otra característica es que la oración va a ser escuchada cuando estamos en paz con el prójimo. En el Padre Nuestro nosotros le decimos al Señor, perdónanos, como nosotros perdonamos
a los que,
nos ofenden. Y pues a veces puede ser mentira, ¿verdad?, lo que le estamos diciendo a Dios. Nuestra oración va a ser escuchada cuando nosotros estemos también en paz con nuestro prójimo. Que el Señor perdone nuestras faltas para que también, así con un corazón limpio, dispuesto, pues nos acojamos a Dios. Y por último, la característica de que nuestra oración tiene que ser pedir que venga el reino de Dios en nuestra vida y en el mundo. Nuestro Señor Jesucristo lo mencionaba en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 33. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás lo tendrás por añadidura. Y mira, lo interesante es que estas características están todas reunidas en la oración del Padre Nuestro.
Mira nada más, y lo rezamos casi todos los días.
Bueno, pues, lástima, se determinó nuestra lección.
¿Ya nos vamos?
Sí, pues ya terminó, ¿verdad? Pero no, les pedimos que estén con nosotros en el siguiente programa, que vamos a presentar Cristo, modelo de oración y orar con la Virgen María. Los invitamos que escriban sus comentarios, sus sugerencias, radiocepa@hotmail.com. Nos despedimos de ustedes, la hermana Lucy
y la hermana Luz Elena Rodríguez.
Bueno, pues estamos en su programa,
Guiados por tu palabra.